Abecorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 24 de febrero de 2025. Se levanta el alma de mi manera. Comenzamos. Jóvenes, con la novedad de que la oposición difundió documentos y fotografías que muestran que Juan Pablo Penilla Rodríguez, el abogado de Ismael El Mayo Zambada, tiene lazos con Morena.
No.
¿Sí? Cosa que en realidad no debería sorprender a nadie, hombre. Porque es normal que uno presente a los amigos con los amigos. Seguro el propio Mayo los presentó en una fiesta. Se crea, don Mayo. ¡Pura broma! Sé que los de Morena no son sus amigos, señor. Los amigos no se tienden trampas para que los secuestren. ¡No se crea, gobierno federal! No es cierto. Yo nomás estoy leyendo lo que me escriben en el guión. Yo sé que ustedes son muy, muy honestos todos. Jorge Triana y el diputado federal Federico Buscando a Doring señalaron que durante la campaña presidencial, Penilla Rodríguez participó en eventos de Claudia Sheinbaum y además recibió un reconocimiento en la Cámara de Diputados en 2023 y fue nombrado asesor honorífico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y la verdad, eso suena perfectamente normal para un abogado mexicano honesto, de a pie, de esos que se tatúan la balanza de la justicia en la espalda y dice, te voy a litigar todita mientras hacen el delicioso. ¡Qué horror! En la carta del Mayo difundida el viernes, en la que solicitó que el gobierno mexicano intervenga para evitar su sentencia en Estados Unidos, sin vergüencilla alguna, el capo identificó a Penilla Rodríguez como su asesorcillo. ¿Y se creyeron que la 4T finalmente iba a admitir un error? Pues no, creo que no. Porque la dirigente de Morena, una tal Luisa María Alcalde, negó que Penilla Rodríguez haya formado parte de la campaña del partido y aseguró que no existe ningún registro que lo relacione con el movimiento. Y no es que yo quiera cuestionarla, pero digamos que no sería la primera vez que niega a alguien que en su momento fue muy cercano a ella. Muy. Y quizás sea alguien que no ha lavado la funda de la almohada para poder seguir soñándola. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no conoce a Juan Pablo Penilla y que la foto mostrada en redes no significa nada, ya que en cada recorrido se toma alrededor de 2,000 fotografías con muchísima gente. A pesar del deslinde de la 4T, legisladores de oposición cuestionaron que, mientras desprecia otras peticiones, la presidenta Claudia Sheinbaum esté tan atenta a la solicitud de repatriación del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. El emecista Gustavo de Hoyos, y préstenme atención, porque no voy a hacer Porque no voy a hacer comentarios vulgares sobre ese apellido. Ay. Los odio, caí redondita. Advirtió que el Estado mexicano no puede ceder a chantajes ni otorgar trato preferencial al capo, ni que fuera el general Cienfuegos. Asimismo, el panista Héctor Saúl Téllez, y señor cuya foto te sale cuando googleas ¿cómo se ve un panista en el closet? Señaló que si el Mayo amenaza con revelar nombres y vínculos con el narcotráfico, es momento de que se conozcan, caiga quien caiga. Por otro lado, el senador priista Manuel Añorbe exhortó a no acceder a las exigencias del capo, pues tensaría más la relación entre México y Estados Unidos, justo cuando se avecinan negociaciones clave como el T-MEC y el tema de los aranceles. Claramente, sin haberse sometido a un antidoping, este fin de semana en Durango, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México ya es el mejor país del mundo y que el 1 de junio será el Día de la Democracia, pues se celebrará por primera vez la elección judicial en México. ¿Ven, muchachos? No desayunen licuado de peyote, aunque sea kosher. Destacó que el país será ejemplo mundial al permitir que los ciudadanos elijan a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. O sea, Sí, señora, pero ser ejemplo mundial tampoco es necesariamente bueno. A mí siempre me decían, ¿sabías que en África hay niños qué? Cuando me portaba mal. Por eso me acuerdo de comerme la sopa cada que veo a los camarógrafos.
Por eso, ahora que también hemos tenido nuestra discusión con los Estados Unidos, que han querido poner tarifas, aranceles, y que decimos, ¿qué sentido tiene si le va a hacer daño a los dos países? Pero siempre hemos dicho, en México deciden los mexicanos, aquí nadie decide con nosotros. Decía Esteban, para que México sea el mejor país del mundo. México ya es el mejor país del mundo. ¡Que viva Durango!
El PAN denunció que el gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la puerta al crimen organizado y a personas allegadas a Morena rumbo a la primera elección del Poder Judicial. Jorge Romero, líder del PAN y aspirante a RBD que no pasó el casting, calificó el proceso como un fraude electoral y afirmó que la reforma judicial de Morena debilitará la justicia y protegerá a personas ligadas al narcotráfico. Y lo segundo lo inventaron ellos y no se vale copiar. No se vale. ¿Dónde quedó la creatividad, chavos? En un comunicado señaló que en la lista de candidatos a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral hay perfiles cercanos a López Obrador y Sheinbaum. ¡Oh, ternurita! Denle un año más a Romero y seguro va a entender de qué se trata la reforma judicial. Porque ahorita apenas está en la fase de ¡qué raro que siempre ganen sus compas! Como ejemplo de lo anterior, el panista mencionó a María Estela Ríos, consejera jurídica del expresidente, Selene Cruz Alcalá, magistrada laboral de Luisa María Alcalde, y Fabián Estrada Tena, coordinadora de ponencia de Arturo Saldívar, actual coordinador de política y gobierno de la presidencia, y su enlace con la comarca. Este lunes 24 de febrero es el Día de la Bandera Mexicana. ¿Sí? Estableció así desde 1934. Sin embargo, esta conmemoración fue oficialmente reconocida hasta 1940. Pinche burocracia, güey. El equipo de Niños Héroes Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
En México, el 24 de febrero de cada año, desde 1934, se celebra de manera solemne el Día de la Bandera, fecha establecida por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Sin embargo, nuestra bandera nació años atrás, en 1823, cuando Agustín de Iturbide, quien posteriormente se convirtió en emperador, declaró la independencia de México. A lo largo de la historia, los mandatarios mexicanos le impregnaron parte de su sello. Porfirio Díaz empezó a utilizar como escudo un águila con las alas desplegadas como en Francia, mientras Venustiano Carranza terminó por establecer que el águila se colocara de perfil izquierdo posada sobre un nopal. Con la llegada del presidente Benito Juárez, el significado de los colores cambió, para establecer que el verde representa esperanza, el blanco unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. En julio de 2008, la bandera de México fue considerada la más bonita del mundo, y al ser un símbolo patrio, usarlo de manera incorrecta, dañar la bandera o faltarle al respeto, amerita una multa económica o incluso arresto hasta por 36 horas. Información para Abejorro Media.
En Villahermosa, Tabasco, debido al aumento de la inseguridad, la Escuela Secundaria Técnica número 28 implementó un protocolo de seguridad que incluye simulacros para preparar a alumnos y docentes ante posibles balaceras. Esto en sustitución del antiguo simulacro sobre qué hacer en una entrevista de trabajo. Porque pues es Tabasco y no se ocupa. La medida fue implementada tras una amenaza dirigida a la escuela por presuntos grupos criminales que exigieron el retiro de cámaras de seguridad y lanzaron advertencias contra el personal y los estudiantes. Padres de familia, docentes y autoridades escolares crearon un comité de seguridad para responder a emergencias. Así es, familias y maestros tuvieron que armar comités mientras que la Guardia Nacional nomás le desfila a Sheinbaum para que le suba el sueldo y diga que México es el mejorcísimo país del mundo mundial y la vida vital. Villanota Hermosa se encuentra entre las ciudades más peligrosas del mundo, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En Michoacán, la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán anunció el cierre de sus oficinas debido a amenazas y extorsiones por parte del crimen organizado. Para los que no lo sepan, un citricultor es el que siembra y cosecha citripios. El presidente de la organización, Bernardo Bravo, ni tan bravo, denunció que a pesar de la presencia militar en la zona, la violencia contra ellos persiste, por lo que solicitó que impriman más soldados. Aunque en febrero se instaló un cuartel y se creó el Consejo Regulador del Limón para combatir la delincuencia, los productores aún son extorsionados y amenazados, incluso con drones explosivos. Varios grupos criminales son señalados por controlar las extorsiones en la región, lo que les genera mucha vitamina C y ganancias ilegales estimadas en 30 millones de pesos semanales. En la Ciudad de México, agentes de la Profepa detectaron 137 reptiles, incluyendo 121 tortugas y 16 ranas, que serían enviados desde el aeropuerto Benito Juárez a Tokio, Japón. Y eso sin contarte a ti y a tu grupo de amigas. Mendigas víboras. Tú sabes perfectamente quién eres. Los animales fueron encontrados en maletas envueltos en calcetines. O a lo mejor tenían frío en sus piecitos. Tampoco hay que descartarlo. Entre los reptiles asegurados se encontraron tortugas de varias especies y ranas, algunas de las cuales están en peligro de extinción y son protegidas por leyes ambientales y al parecer también por calcetines. Porque entre el lagarto y el culebrón está el detalle de distinción. Mientras en Tokio un comensal reclama al mesero porque ya no hay sopa de sapo, en México la Profepa prepara una denuncia contra el responsable del envío ilegal que podría enfrentar una pena de hasta 9 años de prisión y multas económicas, además de verrugas por manipular batracios. En la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, 27 migrantes fueron rescatados en un hotel de la colonia Centro. El equipo de hospitalarios reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a 27 personas extranjeras que se encontraban privadas de su libertad en un hotel en la alcaldía Cuauhtémoc. El titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, informó que el pasado viernes, a través de una denuncia telefónica, oficiales adscritos a la Policía Turística atendieron la emergencia, logrando identificar el lugar donde encontraron a las víctimas. Detalló que, de acuerdo con los testimonios de las personas, dos hombres y una mujer les quitaron sus identificaciones personales, pasaporte, dinero y objetos de valor, además de arrebatarle los teléfonos celulares, excepto uno con el cual solicitaron la ayuda por medio de la aplicación Mi Policía.
Los oficiales ingresaron al lugar donde hallaron a un grupo de personas que presentaban golpes visibles, además estaban nerviosos y sucios. En ese momento, un hombre que dijo ser ciudadano de El Salvador les mencionó que llevaban alrededor de 15 días en el sitio y la mujer, junto con otros dos sujetos, no les permitían salir. En tanto, se entabló conversación en inglés con una de las personas retenidas, quien refirió que eran originarios de la India y que los dos hombres junto con la mujer les quitaron sus identificaciones personales, pasaportes, dinero y objetos de valor.
Los presuntos responsables del delito de privación ilegal de la libertad quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Información para Abejorro Media.
En información internacional, el estado de salud del Papa Francisco se mantiene en estado crítico en el Hospital Gemelli de Roma, en donde el pontífice lucha contra una neumonía bilateral. Para los que no lo saben, bilateral significa que le da por igual a hombres y mujeres. No, pero en serio, está muy enfermillo el Papa. Pobrecito. El Vaticano informó ayer que se le detectó una insuficiencia renal leve. Sin embargo, el pontífice participó en una misa con personal del hospital. Su pronóstico permanece reservado dada la complejidad de su estado. O sea, el Estado Vaticano. Hoy la Santa Sede dio a conocer que el Papa Francisco pasó bien la noche y que está de buen humor. Seguramente porque ve el Daily Diario. En Alemania, la alianza conservadora de Friedrich Merz ganó las elecciones legislativas con casi el 30% de los votos. Vamos hasta allá con nuestra corresponsal Alexandra von Schnauzer.
Así es, Ale, los conservadores superaron al partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, que de todas maneras logró su mejor resultado histórico con un 20% de los sufragios. lo cual significa que uno de cada cinco alemanes creció escuchando las historias de sus abuelitos sobre los buenos tiempos cuando el Führer tenía todo bajo control y no escaseaban los jabones. Perdón, el canciller Olaf Scholz, líder de los socialdemócratas, reconoció su derrota y la calificó como histórica. Informó para el Daily Diario, Alexandra von Schnauzer.
Gracias, Alexandra. Un vuelo de American Airlines procedente de Nueva York y con destino a Nueva Delhi aterrizó de emergencia en Roma debido a una presunta amenaza de bomba. Y vamos hasta allá con nuestra corresponsal, Alessandra Giornali de La Vega.
Buongiorno, Ali. Il volo 892 con más de 200 persone a bordo fu escoltato por avioni di combattini e aterrizzato nel aeroporto di Fiumicino, dove se realizzaron più controlli di sicurezza. L'aerolínea americana non ha acclarato la causa dell'emergenza. Questo ha informato che se requeria un'inspezione accordi al protocollo. Scusa, protocollo. Antes di volare. Wow. Cantare. Wow. Nuovamente hacia la città di Nuova Delhi. Hasta ora la autorità non ha informato sobre si encontraron o no la supposta bombini che facere boom. E se la cacerola esplotare o non esplotare, questo è molto pericoloso, tutto. Tutto molto pericoloso. Informazione per il Daily Diario Giorni, Alessandra Giornale della Vega. Ciao a tutti.
Grazie, Alessandra. Grazie. Ora è momento di dar lettura a sus bonitos comentarios. A ver, Princesa Susi dice, Ale, mándame saludos, estoy enferma y estoy acompañada de mi gato Pánfilo. Saludos a Princesa Susi y a su gato Pánfilo. Cuida mucho a Susi que está enferma. Tenemos una donación de Antonio Tobar. Antonio, y dice, gracias a todo el equipo, esta donación es en honor al semanario del sábado. Muy bien. ¿Cómo cierro las donaciones? Ups, ya no puedo leer más comentarios. Ayuda, por favor, no puedo.
Sergio Rodríguez, 2 libras.
¿Dónde estás? A mí no me aparece un lado. Ah, Sergio Rodríguez, 2 libras esterlinas. ¡Bravo!
Sergio.
Que al tipo de cambio son como 10,000 pesos mexicanos. Muy bien. Me están diciendo mucho que mi acento no era alemán, que era ruso. Viajen. Viajen y verán los acentos. Ya saben, esto es una cuestión de mundo. Además, no era yo, era Alexandra von Schnauzer. Quejas y sugerencias con ella. Y bueno, el italiano, bueno, sí salió a la perfezione, ¿no? Bueno, tenemos más donaciones el día de hoy. Desafortunadamente, no tenemos más donaciones. Dice Cirilo Buenrostro, lo siento, Ale, pero sí te sería infiel con la corresponsal. ¡Ah! Igual y los suyos son más rubias, ¿no?
Jorge Armando
acaba de donar 20 pesos, ¡bravo! Jorge Armando. Dice, feliz lunes a todo el equipo. Feliz lunes para ti también, feliz lunes para todos los que nos están viendo. Llegamos al final de esta emisión, grupo. Pero tranquilos, no se pierdan más tarde. Cocinerts. El peor programa de cocina grabado en este estudio. En otros lugares, de momento. Recuerden también suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Ya lo sabe que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran en nuestro sitio web abejorro.com, que nos puede enviar un mensaje de audio en nuestro WhatsApp y que a mí me puede ir a seguir a todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Twitter. Y si no, no pasa nada. Nos quedamos con los acentos, nada más aquí. No los van a ver en otros lados. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.